Son las 7 de la mañana, es lunes 6 de octubre, son las 6 en Canarias. Fenómenos costeros y lluvias en Cataluña y Baleares que van a amainar conforme avance la mañana. Y hoy vamos a ver, después del terremoto de este fin de semana, el terremoto de los sobres, sobre tras sobre, durante años, en la sede del PSOE y con el logo del PSOE en el sobre, entiendo las dificultades que tiene el equipo de portavoces del PSOE para explicar estas cuestiones, que la tentación inmediata es achacar a la teoría de los cuatro golfos. Pero están estudiando cómo justificar esto con eficacia. Porque el pago de sobres en metálico, con mucho metálico, no está justificado. El viernes, cuando salió el informe de la UCO, todos fueron prisas. Portavoces, miembros del PSOE, salieron rápidamente a decir que no hay nada raro. Solo portavoz de la ejecutiva socialista, Montse Mínguez, entró aquí el fin de semana y negó la financiación irregular del PSOE y tal cual. Pero luego se han puesto a analizar lo que dice el informe con un poquito más de detenimiento y a Montse Mínguez se le han quitado las ganas de seguir hablando. Y el PSOE ha cancelado, de momento, la habitual rueda de prensa de los lunes. Tiene que estudiar bien cómo explica estas cuestiones, porque es una imagen demoledora. La del sobre con el logo del PSOE, llenos de billetes. Es que el membrete de la organización. Claro, con la turra que dieron con los sobres de Bárcenas. Y les estaban esperando a ellos sus propios sobres. Claro, ¿cuál es la explicación más rápida? Oiga, son gastos de representación de los cargos del partido, y lo cual es perfectamente legal, sin duda. Pero hay cosas que no cuadran. Porque Ábalos cobraba dinero en efectivo del PSOE, que sí está registrado, y pasa como gastos de representación, pero hay otros pagos que no aparecen registrados por ninguna parte. ¿Y eso a qué abre la puerta? Pues a la posibilidad de una contabilidad B, por lo menos de Ábalos. Y vamos a ver si es o no un indicio, eso habrá que investigar mucho, sobre posible financiación ilegal del PSOE. Aquí se da una cosa curiosa. Ábalos comienza a operar con efectivo a todo lo que da a partir del 2018, cuando se convirtió en ministro. Y comenzó a trabajar con Koldo García. Pero tanto funcionaba Ábalos con efectivo que entre el 18 y el 22 no sacó dinero en efectivo de ningún cajero. Y su hijo, según apunta el informe, era el que hacía de cajero de efectivo. Un efectivo que habría de ver de dónde emanaba con tanta fluidez. Porque llegó a pagar una hipoteca en efectivo. Pero digamos que quien paga una hipoteca en efectivo. Más luego los viajes con los hoteles, los regalos, en fin. El PSOE entonces estaba tramitando el cambio de ley para que una empresa no pudiera pagar a un profesional más de 1.000 euros en efectivo. Pues 1.000 le parecía mucho al PSOE. Bueno, pues el PSOE pagó a Ábalos con sobres con más de 1.000 hasta en 10 ocasiones. Es más, a Koldo le hicieron un abono de 2.900 en 2019, que excedía incluso el límite legal de los 2.500 que existía antes de que el PSOE se hiciera el honrado con su reforma para limitar el trasiego de dinero efectivo en España y todo eso. O sea que vamos a ver cómo se deriva esta cuestión. Todo esto mientras además Koldo iba por ahí hablando en clave de chistorras, soles, lechugas y tal y que cual. Y al PSOE, claro, se le quitan las ganas de dar explicaciones porque hay informaciones que apuntan que Koldo tenía un amigo en un súper en Navarra, en Sant Esteban, que le cambiaba las chistorras, es decir, los billetes de 500 por otros más pequeños. O sea que Koldo iba al cambio el súper. Ah, por cambio, el súper. Esto, efectivamente, deja bastantes lagunas en estas cuestiones y veremos qué es lo que finalmente nos deja. Bueno, y más allá de, oiga, mire, la llegada de los miembros de la flotilla que han venido, bueno, diciendo que Israel se ha tratado un poco menos que como jamás a los, bueno, como jamás a los rehenes, ¿no? Porque estos están con Hamás y los rehenes de Hamás les importan un pito. Pero lo cierto, lo importante no es lo que le haya pasado a la flotilla, cómo vuelvan y qué vayan a hacer cuando vuelvan. Entonces estos cuentistas ridículos que forman parte de la cortina de humo. No, es que lo importante es que Gaza va hacia una tregua. Es decir, que la comunidad internacional hoy estará atenta a esas negociaciones que no van a ser fáciles para alcanzar la paz en Oriente Próximo. Para empezar, en Egipto están a punto de cumplirse 2 años desde que empezó el conflicto con la matanza de Hamás. Y ahora en Sharm el-Sheikh, el Sheikh, van a trabajar las delegaciones sobre el plan de paz de Donald Trump, seguramente imperfecto, incompleto, pero el más posible que hay ahora mismo, y el que tanto Hamás como Israel a regañadientes han aceptado y al que le pondrán especiales condiciones. Es decir, lo importante, la primera fase del acuerdo consistiría en un alto al fuego con el que liberara además a los secuestrados en un plazo de 72 horas. Y luego a cambio de presos condenados a cadena perpetua por Israel, presos de Hamás. Y luego, claro, buscar garantías de que tanto Hamás como Israel no van a ir a saco una vez los terroristas ya no tengan el escudo humano de los rehenes, ¿no? Y la reconstrucción económica, el plan de autogobierno político, o sea, eso es realmente muy, muy, muy complicado. Hamás ha dicho que acepta entregar a todos los secuestrados, vivos o muertos. Evita referirse a su desarme. Y para Israel es fundamental conseguir la imagen de la vuelta a casa de los rehenes. Si esos pasos se dan, posiblemente estamos en un principio del principio, muy principio, de un posible acuerdo de paz en la zona.